el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Se disputó la cuarta jornada de la Liga Sobal, en donde lo más destacado es el empate entre Torrelavega y Atlético Valladolid. Dos gallitos en la lucha por arriba y un Barcelona que arrolló con el equipo B al Cangas. Además de León y Bidasoa, ganaron sus partidos ante Ciudad Real y Nava, y Granollers sigue su paso firme. De momento es líder porque el Barcelona tiene un partido menos. Logroño, pues como todos los años, poco a poco, y luego está la lucha entre ellos, como es Puente Genil, Cuenca, Guadalajara y Villaranda. La Superglobe en el Cairo de Egipto la ganaba después de 6 años el FC Barcelona ante el Veszprém, con el morbo de 4 jugadores ex blaugranas en el conjunto húngaro y con Xavi Pascual en el banquillo. Después de 2 prórrogas, de un tremendo partidazo, cayó del lado azulgrana. Otra vez campeón del Mundial de Clubes, y esta semana regresa a la Champions League, y el Barcelona recibe en el Palau al PIC Zegen. En la división de honor femenina siguen en la parte de arriba de la clasificación Veravera, Atlético Guardé, Rocasa Gran Canaria y Costa del Sol. En las competiciones europeas femeninas, en la European Cup, pleno, los 3 equipos españoles que jugaban sus partidos en la segunda ronda pasan a la siguiente fase, como son Costa del Sol Málaga, Balonmano Elche y Betionat. Otra semana más, como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rocío Fernández. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, una semana más, Juan Carlos Monola. Juan Carlos.
Ah, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ya empieza a hacer frío, ¿eh?
Sí, hombre, aquí, ya va siendo
aquí,
hora, ¿eh?
Aquí se empieza, pero vamos a ver, es que yo creo que afortunadamente tienes a Chema y tienes a un servidor que te pueden contar lo que es la ausencia completa de transición de meteórica, sí, de esta. O sea, de tirantes a plumas, directamente. Ese podría ser el título de una, sí, serie, sí, que podríamos protagonizar perfectamente en Logroño y en, sí, sí, y en Valladolid.
Entonces, y además bueno, pues, es así, ¿eh?
Sí, sí, pero el problema es que días como el de hoy, 6 de octubre, Luis, pasamos de plumas a tirantes antes, sí, después de comer, es la época del año en la que te puedes volver loco y en la que, por supuesto, más catarros te coges de largo, porque te fías por la mañana, te congelas, te abrigas por la tarde y te asas.
Y además, ¿sabes es la qué meseta. Pasa ahí? Hay una cosa que después es psicológica, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. O sea, yo ahora llevo ya 3 días por la mañana que digo, ¿calcetines o no? Digo, no, todavía no, por favor, sí, todavía hombre, los pinkies.
Todavía los pinkies.
Ya, pero parece que es psicológico, es decir, es que en el momento en que ya te pones el calcetín...
Edad, tú ya sí, no estás, sí, para enseñar el tobillo.
Sí. Enseñar, yo no enseño nada ya, pero ¿sabes? Es psicológico, es que en el momento que te pones el calcetín, dices, la has jodido. Perdón, no quería decir, digo, la has fastidiado.
La has preparado.
¿No? Sí, 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 sí. Oye, por cierto, ¿qué has dicho Logroño? Ya no se dice Logroño, se dice...
Balonmano La Rioja, ¿no?
Dicorpeval.
Pues Dicorpeval. Yo aquí, en lo que pasa a Sobal, que ya sabes que está, sí, siempre en las últimas, pone BM.Logroño La Rioja.
Pues desde el pasado viernes el equipo es Dicorpeval. Hacía 8 años que el Logroño no tenía patrocinador principal.
¿Y qué tal se portan económicamente, si se sabe?
Por favor. Vamos, no sabemos ni quién es, no sabemos oficialmente ni quién es el gerente y vamos a saber lo que han puesto. Hombre, por Dios.
Una cosa sí os digo.
Por cierto, creo que se marchó el gerente, ¿verdad? Creo.
Sí. Se ha ido Jaime, ¿eh?
Creo, dicen, no tengo ni idea. No lo sé. Tampoco me importa, ¿eh? O sea, decir, no, si no dicen misa, no voy a ir a repicar las campanas. O
sea, el sponsor Chema, a 10 euros que ponga, ya son 10 euros más de los que había.
Claro, no, sea lo que sea, no, sí, es importantísimo. La verdad es que yo me alegro muchísimo por ellos y la verdad es que es una A mí me dio una gran alegría el viernes cuando se recibió la comunicación, el viernes por la mañana, y bueno, pues me dio una gran alegría.
Perdona, ¿qué es lo que decías del gerente, Chema, que no te han escuchado?
¿Qué?
Que se ha marchado.
¿Qué gerente?
¿Qué gerente?
Yo creo, aquí había un gerente, o hay, no lo sé, o había un gerente que se llamaba José Luis, ¿no? No, Jaime, perdón. Sí.
Jaime González, el hermano de Raúl González.
Jaime González, y yo creo que ya no está.
¿Pero por qué?
Ah, vamos a ver, no sé si está o no está, como voy a saber por qué. No tengo ni la más remota idea.
Ajá. O sea que
No lo sé.
O sea que ya no sigue en el club, en una palabra.
Eso es, por lo que me cuentan y lo que me han contado en Radio Macuto.
Sí.
Oficialmente no tengo ni la más remota idea. Ni lo voy a preguntar, vamos, o sea, es decir, si no lo dicen ellos, no voy a ir yo a preguntar.
Ya. ¿Eh? Bueno, pues nada. Pues ahí está la última hora del balonmano Logroño, La Rioja, como dice aquí en la planilla de la Liga.
Dicorpeval.
Bueno, pues de momento nosotros nos vamos.
En la clasificación está puesto como Dicorpeval, ya en la clasificación de Asobal.
Sí.
Está ya puesto con el nombre, bueno, Dicorpeval Logroño La Rioja.
Pues en la próxima notificación vendrá como Dicorpeval, me imagino.
Seguro.
Bueno, pues venga, nos vamos a la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia hay dos grandes entrenadores, Víctor García Pillo y Javier Fernández Jabato. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Otro año más aquí dando la turra con esta bendita pasión que tenemos.
Como debe ser, y bienvenido. Y también Jabato, bienvenido, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, Pillo, a ver, partido de poder a poder, partido igualado, partido que nos dice un poco de cómo van a ser las cosas esta temporada. Bueno, pues yo creo que sin lugar a dudas, ese empate que yo decía, donde se puede ver la potencia de algunos equipos, como es el caso el Bidasoa, fíjate cómo está arriba, el conjunto del Granollers, que está líder, porque al Barcelona le falta un partido, y el empate que te decía entre Torrelavega y Valladolid, dos gallitos por Europa, que yo creo que van a dar mucha guerra este año, ¿eh?
Pues sí, como tú dices, yo creo que vamos a tener una dinámica muy similar a temporadas anteriores, con varios aspirantes a competición europea como el año pasado, y gran parte de equipos luchando para mantener la categoría. Y como tú dices, yo creo que Valladolid ahora mismo quizás sea el equipo que mejores sensaciones está transmitiendo, siempre, no cabe duda, en función de su potencial, teniendo en cuenta su potencial, ¿no? Porque ese empate en Torrelavega es un punto importantísimo, teniendo en cuenta las bajas tan importantes que tuvo en su plantilla, que era gente ya cuajada, uh-huh, con Pisonero de muchos años, y por tanto yo creo que las sensaciones que está transmitiendo Valladolid son buenas. Empató este empate con Torrelavega y la única derrota con el Barça, pues puede ser uno de los candidatos a luchar por esas puestos europeos.
Espera, déjame tirar de freno de mano, Luis, porque veo que aquí nos estamos viniendo muy arriba, muy rápido. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas desde Valladolid.
Hola, buenas.
Vamos a ver, yo creo que la Liga Sobal ha llegado a un punto en el cual los equipos no se pueden tomar el tan traído o llevado año de transición entre generaciones, porque queda demostrado que como te cojas un año de transición te vas para el hoyo. Entonces Valladolid lo que ha intentado ha sido establecer ese año de transición hacia la siguiente fase de su historia compitiendo, y yo creo que ha elegido bien, se ha reforzado bien. Bien es verdad que las bajas de los Martínez Lobato y de otros jugadores sí que le han afectado, pero en ese proceso de reconstrucción yo creo que lo está haciendo a base de competir y a base de obtener resultados. Lo decía Pisonero el viernes, decía, es que si fuéramos capaces de hacer fuera lo que somos capaces de hacer en casa seríamos el Barça, y no somos el Barça. Entonces lo que querían era comprobar en el Trueba si eran capaces o no de competir al máximo nivel a domicilio, y yo creo que han aprobado con nota, ¿eh?
De todo modo, Jabato, el Atlético Valladolid, el Freaking Granoller, se tienen que remodelar todos los años, y yo creo que sobre todo con esa juventud que viene detrás y que está cogiendo experiencia. La pena es que luego se tienen que marchar.
Bueno, yo llevan haciendo muy bien las cosas, ¿no? Sumo un poco a lo que estabais comentando. Además, añadiría que también pues ese paso de los años, conforme van pasando las temporadas, esa gente joven pues va cogiendo cada vez mucho más peso y se va sintiendo mucho más cómoda durante la liga, ¿no? Y es lo que se está viendo. Ese partido pues creo que es importante. Creo que Valladolid, pues al fin y al cabo, lleva unos años que va un poquito a mejor y que pues que incluso le da pues para perder gente importante y que no se le note con esa apuesta de gente joven y que pues con el paso de los años pues se va sintiendo, como te decía, mucho más cómoda. Y pues muy interesante, la verdad que tuvieron el partido prácticamente ganado, que parecía un poco a ver quién iba a ganar el partido, que no quería ganarlo ninguno. Tuvieron tres, bueno, creo que malas decisiones en los últimos momentos que no le permitieron llevarse el partido y al final permitió que salvase un punto Torrelavega, pero bueno, vemos que va a más, ¿no? Y sobre todo porque en casa se sigue mostrando año a año pues muy, muy fuerte.
Porque, Pillo, el Freaking Granoller, yo creo que la mejor incorporación que ha hecho es la de Marcos Fiz, pero bueno, también ha metido gente de la cantera, la aportación de Antonio García como segundo entrenador. Cuidadito con el Granoller este año. O sea, marcar 41 bueno, goles no es fácil, aunque fuera el Huesca, en casa del Huesca, pero insisto, 41 goles, estamos ya con guarismos como el Barcelona, que marca 42.
Sí, no cabe duda que Granoller va a seguir estando en esos puestos. Es, como decía Jabato, es una reinvención casi permanente cada temporada, porque son equipos que cuajan jugadores después de años de trabajo y automáticamente se van a otras ligas de mayor potencial económico. Valladolid está a expensas del Barça, lógicamente, que seguramente será el líder virtual. Me llama la atención un poco de Granollers el hecho de que es el equipo máximo goleador ahora mismo, pero es el segundo más goleado. Parece advertirse este año un incremento de la importancia de los sistemas defensivos y que sobre todo en competición europea los equipos están jugando a marcadores bajos. La prueba la tenemos incluso en el Mundial de Clubs, pero Granollers sigue manteniéndose fiel a su estilo de muchos ataques, muchos goles, aun a costa de encajar goles. Solo le supera el Alicante, el León Alicante. Pero no cabe duda que Granollers va a estar en la lucha. Ahora, la próxima semana, se le añade una dificultad más, como es la participación en competición europea, y como siempre tendrá que tirar de cantera. En eso Granollers es un ejemplo para todo el balonmano, porque es un vivero inagotable de jugadores. Bueno, a costa siempre de la reinvención, como te decía antes, ¿no? Que cada año se le van 4 o 5 jugadores y entran, lo reponen con la base.
Claro, porque Jabato, además, no solamente la competición europea, sino que el domingo le espera un Granoller-Barcelona. Yo no sé si irán simplemente a competir o irán a dar la campanada. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que ya al final es un derbi, ¿no? Para ellos, ¿no? Y siempre pues intentan poner las cosas difíciles. Al fin y al cabo, sigue fiel a su filosofía Granollers, el hecho de pues bueno, juega aún, como estaba diciendo bien Pillo, pues a un ritmo muy, muy alto, pero es que tiene gente en ataque pues muy brillante, ¿no? Y consiguen gol con cierta facilidad. O sea, bueno, pues han tenido bajas importantes como la de Víctor Romero, pero también la ha suplido con Figueras, Adrián Figueras, que no es un perfil, por así decirlo, de los jóvenes, pero es un perfil que ya conocen perfectamente y que le va a dar muchísimo, ¿no? También Bruno Riguard, que viene pues de estar un año en, que conozco bien, y que viene un año de estar en Alemania, pues que también le da un salto importante, que ya viene de estar allí, ya estuvo hace 2 temporadas y que lo hizo pues también muy bien. Entonces es un equipo pues que está llamado a estar ahí arriba, ¿no? Y si son de los que aquellos que le pueden intentar rascarle algo al Barça, pues seguramente Granoller sea uno de ellos.
Pillo, seguimos hablando del Barça. Gran alegría que haya ganado la Superglobe. Evidentemente le viene muy bien para esas arcas maltrechas y que cada año, desgraciadamente, le recortan más el presupuesto. 350.000 euros creo que es lo que se trae del Cairo, que siempre viene muy bien. Y un Barcelona que después de 6 años, otra vez campeón del Mundial de Clubes, con un partidazo jugando dos prórrogas y que cuidadito con el Barcelona, que aunque pierde efectivos, que aunque pierde jugadores, sigue siendo uno de los conjuntos que pugna para estar en la Final Four, ¿eh?
Bueno, el Barça por ADN siempre va a ser un equipo candidato a la Final Four. De todas formas, yo creo que este año el Barça va a tener que rendir a muy, muy, muy buen nivel para llegar a Colonia. Este partido creo que puede ser un punto de inflexión, porque era una asignatura pendiente de Ortega, que a lo mejor lo tenía muy interiorizado y quizá le obsesionaba un poco. Lo va a romper con esta victoria sensacional, pero no olvidemos con un Nielsen a un nivel estratosférico. Quiere decir esto que si el Barça mantiene este rendimiento en los partidos claves, porque no cabe duda que en Asobal no le va a hacer falta este nivel de aportación de sus jugadores en general, el nivel máximo de aportación, pero sin competición europea yo creo que ahí sí que va a tener que apretarse los machos, porque hay equipos, yo creo, plantillas mejores que la del Barcelona. Sin ir más lejos, la de Magdeburgo y la de Veszprém, que jugaron el Mundial de Cruz con él, para mí son superiores. En cualquier caso, el gen competitivo que tiene el Barcelona y la experiencia de manejarse en estas situaciones que tiene el Barça, muy pocos equipos la tienen, y por tanto siempre hay que tener confianza y tratar de ser positivos, ¿no? Pero bueno, creo que lo va a tener complicado.
Porque Jabato...
Pero sí. Luis, perdona, pero sí. Aquí se da una paradoja con respecto a lo que dice Pillo, y es que entonces es bueno o malo que el Fútbol Club Barcelona tenga menos desgaste en su liga doméstica, porque se supone que Magdeburgo va a llegar mucho más desgastado después de jugar la Bundesliga. El Veszprém, hombre, tiene a Pick Szeged y no tiene mucho más en la liga húngara. Pero sin embargo el Fútbol Club Barcelona siempre nos estamos quejando, es que llega sin competir, llega sin partidos de primerísimo nivel, pero por lo que estáis comentando a lo mejor es bueno que llegue a esa final de Colonia o a esa fase de eliminatorias de la Liga de Campeones sin haber competido con tanto desgaste.
Bueno, pero opinión, al final también está el pozo ese,
sí, Jabato.
Sí, que al fin y al cabo digo, el pozo ese competitivo de que pues sábado a sábado, sábado, miércoles, domingo, pues tengas partidos súper competitivos o que realmente se decida en los últimos momentos por detalles, pues al fin y al cabo le da un pozo más al equipo y a los jugadores de cuando llega a esos momentos, pues saber gestionarlo. Luego, por otro lado, también está la carga física, ¿no? Pero está claro que también tienes es un poco las dos cosas, ¿no? Lo que pierdes por un lado a nivel físico, el desgaste, pero sí lo puedes llegar a saber leer por momentos finales de partido, que son en los que se van a decidir, sobre todo en una hipotética Final Four, ¿no?
¿Y tú, Pillo, cómo lo ves?
Bueno, yo me pongo en la piel de Ortega y para mí no es que sea bueno, es buenísimo que el Barça tenga esa superioridad en Asobal, ¿no? Porque te va a permitir dosificar jugadores, te va a permitir recuperar lesionados, te va a permitir la diferencia con Veszprém y sobre todo con Magdeburgo en este tema es brutal. Magdeburgo no tiene respiro, no tiene descanso, no tiene, en fin, está igual que todos los alemanes en general, ¿no? Por tanto, yo creo que la competitividad y los momentos difíciles ya los vivirá en la Champions y ya interiorizarán esas situaciones finales que dice Jabato, que realmente es donde se deciden casi todos los partidos, con esos partidos de Champions. Tiene, sin ir más lejos, esta semana al Pete Seger, que es un rival que está empatado a puntos con él, que está ahí, le va a exigir al máximo. Si tú ves la alineación, el partido del Barça con el Cangas de esta jornada, sí, mucha gente nueva, mucha gente del filial, en fin, que para mí es una ventaja absoluta la que tiene el Barça en ese sentido.
Hombre, Jabato, es que lo ha demostrado el Barcelona este fin de semana con el Cangas. Jugando con un equipo B, ganaría hasta la Liga Sobal.
Está claro que lo que dije, tío, está totalmente de acuerdo. Lo único que digo que también está es ese punto de que muchas veces llegar a ese momento finales pues también te ayuda a tener una liga más competitiva. Está claro que a nivel de dosificar, yo lo decía también antes, a jugadores y demás, y que el Barça, pues el otro día contra Cangas, pues pueda jugar prácticamente con muchos jugadores del Barça B y seguir siendo competitivo, pues te da, pues a nivel de poder dosificar esfuerzos y que la gente más tocada llegue en su mejor momento, pues está claro, ¿no? Pero también está ese punto de, oye, que los equipos alemanes sábado, miércoles, sábado están compitiendo a un nivel altísimo y eso también te da cierto pozo a nivel de poder saber leer esos partidos, ¿no? Pero bueno, está claro que si le preguntásemos a los alemanes, preferirían en cierta manera poder dosificar a los jugadores y llegar con todos en las mejores condiciones.
Bueno, volveremos a ver esta semana al Barcelona que hace en la Champions con el Pick Zegen en el Palau Blaugrana, que va a ser otra piedra de toque importante para ver cómo va a estar el conjunto azulgrana esta temporada en la Champions. Pillo, un fuerte abrazo, hasta otro día, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y a ti también, Jabato, gracias, un fuerte abrazo, nos escuchamos otro día. En las competiciones europeas femeninas, en la European Cup, en la segunda ronda, recordemos que ha pasado Costa del Sol Málaga, Atlético Huatigo, Balonmano Elche y el conjunto del Beti Onac. Los tres equipos españoles han pasado a la siguiente ronda, se han clasificado y pleno del balonmano español en una European Cup que prácticamente yo diría que es la competición favorita y en donde el balonmano femenino español ha conseguido los grandes éxitos, llevarse los grandes títulos de esta competición en los últimos años. Y en De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma nos llega esta semana de la estilográfica de Anselmo Ruiz de Alarcón. Es uno de los mejores consultores analistas de datos del mundo del deporte y del balonmano en especial. Anselmo, siempre con sus comentarios acertados, nos indica qué es lo que va a suceder en ese 40x20. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal?
Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana, Anselmo?
De la final Vesprem Barça del Mundial de Clubes.
Pues vamos para allá, venga.
Una igualdad tan marcada para decidir el título de mejor club de balonmano del mundo, como muestran dos prórrogas, 80 minutos de partido y una resolución en los últimos 5 segundos, precisa de un análisis centrado en los momentos críticos de partido. El ritmo no fue excesivamente lento, considerando el calor, prórrogas, partidos recientes. Se jugó una velocidad media de 34 segundos por posesión, con mayor velocidad del Barça a 32 segundos y con el Vesprem a 36 segundos. Porterías y defensas dominaron a los ataques, algo característico de técnicos españoles, como esta final que enfrentó a Xavier Pascual y Antonio Carlos Ortega, con los que trabajé varias temporadas con cada uno de ellos en su momento. De hecho, ambos técnicos disputaron ya una final de Champions en 2015, invirtiendo los banquillos el técnico vencedor. Ortega ha ganado ahora el Mundial de Clubes de 2025 con el Fútbol Club Barcelona frente a Pasqui en el banquillo rival del Vesprem, cuando hace 10 años fue Pasqui quien ganó dirigiendo al Fútbol Club Barcelona la Champions League en Colonia, frente a Carlos Ortega que entonces entrenaba al Vesprem. Y también el tránsito de jugadores entre ambas entidades, Fútbol Club Barcelona y Vesprem, es habitual, con ejemplos incluso de ida y vuelta como Fábregas. Por eso este partido resume casi una década de excelencia en balonmano. Ambos equipos mostraron ataques por debajo del 50% de eficiencia, algo cada vez menos habitual en el balonmano masculino, lo que hace esta final algo atípico. Nielsen obtuvo un superlativo 49% de paradas en el marco del Barça, mientras que Corrales generó una fortaleza de un 39% de paradas para los húngaros del Vesprem. Se comentó en foros técnicos que existió permisividad en el contacto defensivo ante el lanzamiento propio del criterio alemán de arbitraje que llevaron a cabo Schulz y Tonis, lo que pudo influir en esa superación defensiva frente al ataque. Ambos equipos pusieron en práctica el ataque 7 contra 6 con la misma frecuencia, 8 posesiones por equipo. Los húngaros rindieron mejor en el ataque 7 contra 6, con 50% de eficiencia, mejorando su 42% general, y el FC Barcelona no le resultó eficaz atacar en 7 contra 6, obteniendo solo un 25% de eficiencia con 2 goles de 8 posesiones, bajando respecto al 44% que obtuvo en general. Aunque el Barça obtuvo 3 goles a portería vacía por solo uno del Vesprem, teniendo en cuenta no solo el 7 contra 6, sino también situaciones de inferioridad. Es aquí donde es importante retomar ese concepto de momento crítico o crunch time. En la retina del aficionado ha quedado esa interceptación que como exterior izquierdo realiza Ian Barrufet de un pase central lateral derecho defendiendo el 7 contra 6 del ataque del Vesprem, para generar el contraataque que permitió al FC Barcelona adelantarse a 15 segundos del final con un gol a portería vacía. Este partido es un laboratorio especial para analizar esos momentos críticos, ya que tuvimos realmente 3 finales de partido, no solo uno. El partido alcanzó esos últimos minutos con ventaja del Vesprem en 2 ocasiones y con empate en 1 ocasión. Es decir, el Barça no llegó al minuto 59, al minuto 69 o al 79 con ventaja en ningún momento. Ese balance general de último minuto nos da un Barcelona 3 Vesprem 0 en goles y también en paradas. 3 paradas de Nielsen por ninguna del Vesprem. Cuando finalizaron los 60 minutos reglamentarios, el Barça realizó una pérdida atacando 7 contra 6 y luego el Veszprém lanzó fuera atacando en 6 contra 6. En la final de la primera prórroga, el Barça logra un gol en lanzamiento exterior jugando 6 contra 6, luego un golpe franco a cero que se estrella en la barrera. Y a 15 segundos del final, el Veszprém realizó un lanzamiento de pivote que fue parado. Le hubiera supuesto adelantarse a 15 segundos del final. Y ya finalmente, en la definitiva segunda prórroga, el Barça obtiene dos goles de contraataque tras 7 contra 6 del Veszprém. En el primer gol, el Barça inicia su contraataque tras parada y finaliza por zona de pivote. Y un detalle, que es que los húngaros logran realizar el cambio de portero, pero terminan defendiendo en inferioridad 5 contra 6. ¿Por qué? Por el cambio del jugador de campo, Metzilhi, que es quien lanza, frente a Petrus. Petrus llega tarde al cambio y el brasileño no puede defender y se genera esa situación de ventaja que finaliza Fábregas. Ese contraataque nos muestra que el 7 contra 6, cuando se realiza el repliegue, puede obtener una debilidad no solamente porque no se puede realizar el cambio de portero, sino en situaciones como esta en las cuales se realiza un cambio de ataque de fe. El segundo gol del Barça ya fue más clásico frente a portería vacía tras iniciarlo en una interceptación. El Veszprém finalmente falló un contraataque con el que podría haber empatado y generar la tanda de 7 metros después de haber encadenado esos errores en el 7 contra 6 o ese acierto en portería e interceptación del Barça. Por tanto, aunque el Veszprém explotó mejor el 7 contra 6 que el Barça, fue un factor que determinó en los momentos críticos a favor de los azulgranos el resultado final. Para terminar, destaco desde el punto de vista estético la imagen tan icónica que supone para divulgar como deporte al balonmano esa parada definitiva de Nielsen al lanzamiento de Descartes, con el balón adherido al pantalón del portero, inmóvil, sin caer, mientras el danés elevaba las manos celebrando el título. Una imagen inspiradora para mezclar arte y balonmano en diversas expresiones que ojalá encuentre cobijo en distintos formatos para promocionar este deporte. Un saludo, Luis, deseos de buen balonmano y hasta la próxima.
Un abrazo, Anselmo. Hasta otro día. La Federación Europea tiene hasta 8 embajadores para cursos, charlas, ir formando a las nuevas generaciones. Una de esas embajadoras es nuestra gran Carmen Martín, que con una impresionante experiencia internacional y un currículum tremendo, recordemos que ha ganado la Champions League, 2 platas en europeos, un bronce mundial, otro bronce en los Juegos Olímpicos Londres 2012, pues tiene mucho, mucho que aportar a las nuevas generaciones. Sepamos qué es de nuestra gran Carmen Martín. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué es de Carmen Martín? ¿Qué haces en la actualidad? A ver, cuéntame.
Bueno, pues en la actualidad, pues trabajar como el resto y vivir en un país diferente.
¿Y cómo lo llevas eso de no estar en España? ¿Lo sobrellevas? Sobre todo el tema de la comida, me imagino, ¿no?
Bueno, la comida se echa de menos la familia y los amigos de toda la vida. La verdad, esa rutina, ¿no? Ese que se echa de menos. Pero bueno, se hacen nuevos amigos, la familia al final acaba creciendo también por otros medios y tampoco te creas que la comida tampoco se echa tanto de menos.
¿Echar de menos el jugar al balonmano o jugar de vez en cuando?
Bueno, ahora mismo la verdad que todavía no juego. Estoy intentando encontrar un poco de estabilidad en mi vida con otro tipo de, bueno, con mi trabajo y con otro tipo de alternativas de cara al balonmano. Pero sí que es cierto que de vez en cuando sí que lo echo de menos y que me gustaría echarme una pasanguita.
Embajadora de la EHF junto a 7 más, creo recordar, en actividades como Respeta tu Talento, jugadora del partido. Supongo que eso te ha hecho mucha ilusión y es otra puerta más que se abre, como decía yo antes, para dar toda la experiencia que llevas.
Sí, la verdad que sí, que es un proyecto súper bonito y también considero que es un proyecto necesario, sobre todo para las generaciones futuras que tengan la oportunidad de saber de cómo se va a desarrollar su carrera deportiva, qué adversidades se pueden encontrar por el camino y cómo solventarlas.
¿Y cómo plantear las charlas? Me imagino que con chicas jóvenes, inexpertas, porque tendrán unas edades, pues no sé si 16, 17, 18, a lo mejor alguna un pelín más joven. ¿Cómo planteas esas charlas?
Sí, bueno, las edades están más o menos entre esas, entre los 15 a los 20, 21 años. Y sí, las charlas al final tienen un protocolo en el que se habla pues de la salud mental, de la nutrición, de cómo focalizarse de cara a los partidos, de cómo llevar a cabo tu carrera deportiva, pero al mismo tiempo cómo considerar que tus estudios son importantes y hacer también una carrera laboral en otro sentido al mismo tiempo que se juega balonmano. pues los cambios también que se producen, ¿no? A nivel de contratos y de experiencia, el cambiar de un club al otro, el tener pues posibilidades de que existan agencias que te puedan representar, qué tipo de cláusulas son las que deben de incorporarse dentro de los contratos o no. Al final, pues mucha información que es necesaria y que generalmente, pues cuando somos jóvenes, no tenemos la experiencia suficiente ni tampoco igual tenemos a nadie en casa que nos pueda echar una mano, pues estas formaciones vienen fenomenal para que los niños puedan y las niñas puedan ir poco a poco adentrándose pues al mundo que probablemente les espera.
Y dentro de todos esos temas que hablas con ellas y tal, ¿qué es lo que más les preocupa? Tal vez, no sé si la nutrición o la salud mental para centrarse en los partidos y que vayan totalmente concentradas, no sé, ¿cuál es el tema que más les preocupa?
Sí, las rutinas de nutrición les importa mucho, que al final son algo muy, muy importante, ¿no? El coger buenos hábitos alimenticios y el saber sobre todo cómo cogerlo. No es lo mismo cuando llegas a casa, o sea, y comes la comida de tu familia, de tu madre y de tu padre siempre, a cuando tienes que darlo todo en el 40x20. Pero sí que es cierto que de las cosas que más les llaman la atención y que más quieren saber es cómo ha sido posible que cualquiera de nosotros que somos embajadores hemos llegado a estar en la máxima élite y a continuar en la máxima élite durante muchos años, a cómo se consigue tener esa consistencia dentro de ese mercado. Al final es una de las cosas que las que más intentan ellos indagar porque es el reflejo de lo que a ellos les gustaría llegar en un futuro.
Y además me imagino que todas ellas y ellos son receptivos, están encantadas de que una gran jugadora como tú les transmita su gran experiencia, porque bueno, estarán acostumbrados a sus entrenadores, a sus equipos, y yo me imagino, yo me pongo en su pellejo y en su edad, ver a una gran estrella del balonmano contigo, con otros embajadores, tiene que impactarles, ¿no?
Sí, a veces sí que es cierto que cuesta un poquito iniciar, ¿no?, en las conferencias, porque claro, pues todo el mundo está así como un poquito de los nervios y no saben qué preguntar, tienen como muchas dudas en su cabeza, pero no saben cómo gestionarlas. Pero bueno, sí que es cierto que nosotros los embajadores, pues cada uno se propone también, dentro de los puntos más importantes, preguntas también hacia ellos para que exista ese feedback por parte de ellos de cómo se sienten en su momento actual y cómo ven la perspectiva hacia el futuro que ellos tienen y que puede venirles.
El objetivo que tienen, me imagino, que es ser jugadoras profesionales, claro, evidentemente de cara a un futuro.
Sí, la gran mayoría que quieren, o sea, estar dentro de estas charlas y que compiten a nivel internacional con sus respectivas selecciones, uno de sus mayores deseos es ser profesional del balonmano.
Y además, sobre todo, yo creo que en tus charlas lo reflejas, que tienen que saber gestionar el balonmano y los estudios. Importantísimo en los estudios de cara al futuro.
Además de eso, todos los embajadores tenemos estudios, tenemos carreras, hemos realizado másteres, y bueno, o igual no, pero todo el mundo se ha focalizado en otra faceta o otra cosa que no sea realmente el balonmano. Y simplemente pues darles a entender que se puede llegar a ser profesional de balonmano al mismo tiempo que se estudia y uno se forma en otro tipo de inquietudes que se puedan tener de cara pues al futuro, porque el balonmano al final, como muchos otros deportes, no dura de por vida.
Y tienen que pensar que hay que estudiar de cara al futuro porque, bueno, tú lo decías, el balonmano llega un momento que se acaba, no es como otros deportes que hay una millonada, se gana lo que se gana, pero evidentemente estas generaciones, yo no sé si son más conscientes que anteriores que hay que estudiar o hay que inculcarles más que hay que estudiar.
Yo creo que sí, que las generaciones son conscientes de que el balonmano no dura de por vida, pero es cierto que también existe esa pasión que se encuentra, ¿no?, a nivel deportivo y que todo el mundo le gustaría llegar a cumplimentarla y estar en el máximo nivel. Entonces, uno de mis propósitos con las charlas es simplemente decir a todo el mundo que existe la posibilidad, que se pueden hacer las dos cosas a la vez.
Te preguntan por tu experiencia de haberte mudado al extranjero y estar en un club profesional, ¿eso te lo preguntan también o no? ¿O se lo cuentas tú?
Sí, se lo cuento. Si no preguntan, se lo cuento. Pero sí, tienen muchísimo interés porque la gran mayoría muchas de las jugadoras no tienen la posibilidad de tener un club de primer nivel en el sitio donde nacen. Entonces tienen que desplazarse. Cierto que hay jugadores o jugadoras pues que han salido de bases, ¿no?, tan grandes como Fútbol Club Barcelona o Itzako en su día, Pero es cierto, o sea, que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Yo, por ejemplo, salí pues del Balonmano Roquetas, pues un club pues muy humilde, muy normal, o sea, que tiene aspiraciones a que la base trabaje y tenga opciones de hacer deporte, pero no realmente con una perspectiva de futuro y tener un equipo profesional en la élite. Entonces, pues me tocó moverme. Y eso es un poco pues también lo que intento pues reflejar, ¿no? Para las chicas, que no siempre se tiene todo al alcance de la mano, hay que hacer esfuerzos y sacrificios, hay que salir fuera, pero también, o sea, es muy guay hacerlo y te da unas experiencias pues buenísimas de cara al día de mañana en tu día a día.
De todos los equipos que has estado, ¿cuál ha sido tal vez la mejor época que has vivido? Yo no sé si la que estuviste aquí en España, la que luego te fuiste al extranjero. Hombre, en el extranjero había profesionalización que no tenía nada que ver. Por eso te digo, ¿cuál es la mejor época para ti?
Bueno, creo que de todas las épocas me llevo un pedacito muy bueno y muy rico. Sí que es cierto que igual sufrí ese cambio de profesionalización, igual de una forma más directa, desde que me mudé desde España a Eslovenia, a un club que jugaba en Champions, que había ganado la Champions League en más de 5 ocasiones, que tenían pues una estructura como club muchísimo más organizada y alta que igual lo que yo había podido experimentar en España. Igual ese fue el choque mayor que con el que pude aprender mucho de cómo funcionan las cosas, que no siempre funcionan tal y como las hemos conocido.
Porque un club profesional es estar un escalón superior en todos los niveles. Os cuidan como un profesional, no te voy a decir os miman, pero evidentemente se preocupan de todo, ¿no? Cosa que no pasa desgraciadamente en otros países.
A ver, de todo no se pueden preocupar, evidentemente, o sea, hasta la persona, pero sí que es cierto que hay muchísimos más recursos que yo pues no conocía a nivel de preparación física, a nivel de entrenamientos, a nivel de puntualidad, de nutrición, psicología, o sea, hay muchos puntos pues que poco a poco, conforme han ido pasando los años y mi experiencia en diferentes clubs, pues he ido entendiendo cuál es la dinámica que cada club ha ido utilizando y cómo consideran que el profesional o el deportista en ese caso puede dar su máximo rendimiento, que es el objetivo que quiere el club en todo momento.
Creo que hace unos días, tanto tú como Andrea Alecchi, habéis dado una sesión con jóvenes talentos. ¿Cómo fue esa sesión? ¿Os preguntaron mucho? ¿Fueron muchos?
Pues esa sesión fue específicamente de cara a Dual Career, que es, o sea, llevar los estudios al mismo tiempo que se realizaba los manos. Y bueno, tuvimos alrededor de 6-7 personas que se incorporaron. No fueron muchas, pero creo que incluso hasta mejor, porque quieras que no, le da la oportunidad a todo el mundo tener voz para poder preguntar y contarnos sus historias y saber también cómo se les puede ayudar, sobre todo pues a que se planifiquen mejor, a que entiendan que una planificación ordenada, o sea, es muy importante para poder utilizar muy bien todas las horas del día y también sacar tu máximo rendimiento en todo lo que hagas.
¿Ha cambiado mucho el balonmano femenino en los últimos años, por lo que tú ves?
Hombre, claro, ha cambiado muchísimo. A nivel de juego es muchísimo más rápido, eso para empezar. Y luego los clubes también. Creo que todo el mundo tiene más accesibilidad, más posibilidades de ver al vecino, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Qué le funciona? ¿Y qué puedo yo también implementar dentro de mi propia compañía o mi propio club para mejorar?
¿Y cómo ves el relevo generacional de las guerreras? Porque hay quien se pone nervioso, visto los resultados anteriores, después de lo que nos pasó en París, en los Juegos de París, el cambio generacional de Ambrose Martín. ¿Cómo ves ese cambio generacional de las guerreras?
Pues yo lo veo pues bien, o sea, considero que las chicas, o sea, cada una pues siempre que va a la selección intenta dar lo máximo que puede, pero creo que algo muy positivo que está sucediendo últimamente, o sea, es que muchas de las jugadoras que están perteneciendo ahora a la selección ya han dado el paso de salir al extranjero. La liga española es una liga que está muy bien, pero es cierto que hay ligas extranjeras que tienen un nivel superior y más contundente. Conforme juegues, entrenes diariamente en un nivel superior, tu nivel acaba siendo superior. Y es algo que creo que beneficia en todo momento a la selección española.
Hombre, la verdad, Carmen, es que vosotras habéis dejado el pabellón muy alto y eso ha pesado a la gente que ha venido después, ¿eh?
Bueno, no sé si ha pesado. Yo creo que hemos intentado inspirar y creo que hay mucha gente que intenta estar en el mismo papel. Teníamos mucha suerte que la Liga Española estaba muy fuerte en aquel momento. Entonces también eso provocó que yo, siendo una renacuaja, como decimos aquí en Almería, de 17, bueno, menos de 15 años, pues tuviera la oportunidad de aprender de chicas que tenían muchísima experiencia y no de estar simplemente jugando con jugadoras que tienen mi misma edad, que igual no pueden aportarme la misma experiencia dentro del campo.
No, y sobre todo lo que tú dices, el que hay ahora bastantes jugadoras, sobre todo hay muchas que se han ido a Rumanía, es bueno porque muchas de ellas están en competición europea, en la Champions, en la European League, en la Copa EHF, etcétera, etcétera, y eso viene bien a la selección porque es un nivel superior al que hay en nuestra liga femenina, desgraciadamente, pero eso va curtiendo a las jugadoras para los torneos internacionales de cara a estar con la selección española.
Exacto, la experiencia que te provoca el jugar contra jugadoras internacionales y oponentes con los que te vas a encontrar cuando juegues contra la selección, pues ya te da una mayor experiencia para poder afrontar cualquier tipo de encuentro con bastante mayor calibre.
Y sobre todo hay que decirle a la gente que tengan paciencia, porque los cambios generacionales no son fáciles. Como digo, estaban muy mal acostumbrados, lo mismo que le ha pasado a los hispanos, en que ganaseis medallas, en que estuvierais arriba y que siempre estuvierais peleando. Entonces ahora las nuevas generaciones hay que darles tiempo al tiempo y tener bastante paciencia.
Eso es, hay que tener confianza, hay que confiar en el sistema. Yo creo que las cosas poquito a poco se van haciendo muy bien. La incorporación de un gran entrenador como Ambros Martín, que ha traído pues tantos sucesos, ¿no?, para España, a pesar de estar en el extranjero durante muchos años, creo que es una gran incorporación que puede hacer pues muchísima ayuda a que nuestras generaciones nuevas pues cojan mayores conceptos y tengan pues mayores oportunidades dentro del terreno de juego.
Oye, una curiosidad, cuando habláis con estas generaciones jóvenes, habláis de nutrición, de salud mental, de carrera dual, de los estudios, etcétera, ¿también les habláis de los medios de comunicación o no?
Sí, también se habla de los medios de comunicación. También hay un apartado, sí, en el que se habla de los medios de comunicación, porque también es importante saber controlar, pues evidentemente, la forma de hablar cuando se hablan con los medios de comunicación, qué se puede decir, qué no se puede decir, pero también el entender que los medios de comunicación pues estáis en muchas ocasiones, pero también no estáis en muchas ocasiones. Y eso creo que el deportista también tiene que tener conciencia sobre ello.
Bueno, los medios de comunicación aquí en España, ¿qué quieres que te diga con el balonmano? Me imagino que lo sabes de sobra, el bajón que ha pegado. Y que quedamos los, como digo yo, los tres chalaos, los últimos de Filipinas.
Los de siempre.
Y que veremos a ver cuánto tiempo seguimos hasta que nos jubilemos, pero bueno, pero evidentemente es, claro, es una pena cómo ha bajado. Fíjate, yo hacía el otro día pues un ejercicio, suelo hacer prácticamente todos los lunes, veo todos los periódicos a ver si hablan de balonmano y si por lo menos lo ponen en la agenda, ¿no? Ni siquiera en la agenda. El otro día que ganó el Barcelona el Mundial de Clubes, quitando el mundo deportivo, que evidentemente el Barcelona le dedicó una página, sí, a Marca, que le dedicaron media página, en los periódicos generales no aparece absolutamente nada. Yo creo que, y en otros medios tampoco. Es una pena cómo está a nivel de medios de comunicación convirtiéndose el balonmano en residual. Y eso, a nivel de información, ¿eh? Y eso me parece que sí, es muy triste y que no es bueno para el balonmano, Carmen.
No, evidentemente no es bueno para nosotras. Yo creo que a pesar de que se tengan sucesos o no se tengan, o sea, creo que todo el mundo merece que exista pues una cultura deportiva educativa, ¿no?, en la que a todo el mundo pues pueda tener la oportunidad de saber que existe el balonmano simplemente y qué es lo que se ha hecho. No hace falta dar páginas, pero bueno, un pequeño artículo donde ponga un poquito de información, pues no sé, de cualquier competición, como la competición española, por ejemplo, pues este fin de semana lidera Vera Vera, por ejemplo. O sea, no es tan complicado que al menos la gente pues tenga un poquito de información de que existe una liga femenina y de que igual el día de mañana pues a esos niños, ¿no?, que esos padres tengan, pues tengan la oportunidad también de hacer balonmano porque saben que existe el balonmano simplemente.
Y estas jóvenes generaciones a las cuales le doy las charlas controlan muy bien las redes sociales, ¿verdad?
Hombre, las controlan mejor que todos nosotros. Sí, las controlan muy bien. Además, o sea, yo creo que es un gran recurso, o sea, que puede tener hoy en día cualquier joven y bueno, a nivel deportivo pues también, porque quieras que no, el hecho de poder tener sponsors individuales simplemente por tener redes sociales y de que seas una persona activa en ellas, pues es un buen acompañante sobre todo a nivel no económico porque te vayan a pagar, pero a nivel de que puedas tener material y recursos que te puedan ayudar para tu práctica deportiva y para tu cuidado generalmente nutricional. Entonces, a mí me parece muy bien. Creo que con cuidado y sabiendo utilizarlas, considero que es un factor muy muy positivo y bueno.
Carmen, ¿el balonmano femenino en los próximos años puede ir más por el tema técnico, por el tema físico?
Físico. Es cierto que en España creo que a nivel técnico somos muy buenos. Creo que nuestros entrenadores y creo que como impartimos nuestra disciplina, ¿sabes? Es un tema muchísimo más técnico que físico. Pero es cierto que cuando pasas a un nivel internacional, el carácter físico predomina. Entonces es muy importante que no se deje de lado y que se trabaje continuamente y que se progrese en ello. Porque, pues eso, otros países y otras naciones solo se fundamentan en el carácter físico muchísimo más que en el carácter técnico. Entonces es muy importante que no lo dejemos de lado.
Sí, porque como tú dices, nosotros somos más técnicos que físicos y yo creo que eso se suple tal vez con la raza y el coraje que se demuestra en la pista y que, bueno, prueba de ello, tú has sido un ejemplo, ¿no?
Muchísimo. O sea, considero además, o sea, que tienes toda la razón, que es el carácter, ¿no? El gen español que, pues eso, que no damos nada por perdido, que siempre continuamos en la lucha, que, vamos, estamos continuamente desprendiendo garra en el campo, ya sea para ti, para tus compañeros, compañeras, y creo que eso es lo que suple también el tema físico. Pero ya te digo que ahora mismo el balonmano se encuentra a un nivel físico internacionalmente muy alto, y si queremos competir con las máximas categorías, es muy importante que el nivel físico, además de el técnico, estén al máximo nivel.
A tu generación, Carmen, os costó mucho llegar casi a una igualdad, digamos, con los chicos en la selección. No hay nada más que ver si nos remitimos a la preparación de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la diferencia que había, pero bueno, vosotras luego habéis ido subiendo, habéis ido conquistando metas importantes que de cara a estas generaciones que están ahora le ha venido muy bien, pero os costó mucho, ¿verdad?
Bueno, yo tengo que decir que la generación previa a la mía, o sea, luchó muchísimo, o sea, por conseguir unas, pues eso, condiciones igualitarias. Y nosotras pues intentamos, o sea, que esas condiciones siguieran estando así. Creo que lo conseguimos, espero que continúe siendo así. Tengo desconocimiento acerca de ello, entonces no puedo realmente opinar de la situación actual.
Oye, ¿y cuál es el mejor consejo que le das a las chicas en tu charla? Cuando termina dices, bueno, yo mi mejor consejo es este, para que lo tengáis en cuenta de cara al futuro.
Bueno, la verdad que no tengo un consejo así exacto, suelo contestar pues según lo que me vayan preguntando y sobre todo lo que yo considero que tienen pues eso, más dudas acerca de, pero sí que siempre les diría, o sea, que se diviertan, que se lo pasen bien, que estudien al mismo tiempo y que cuando consideren que no pueden llevar las dos cosas al mismo tiempo, que sepan priorizar y que prioricen de cara a al futuro.
Pues Carmen, como siempre es un placer charlar contigo, gracias por atendernos, seguiremos pendientes de las cosas que haces, de esas charlas, etcétera, etcétera, y lo que te he dicho al principio, grandes estrellas como tú, con experiencia, con títulos, me parece muy bien que den lecciones y que vayan aportando esa experiencia a las jóvenes generaciones porque lo necesitan. Así que Carmen, como siempre, un placer charlar contigo y muchas gracias, un fuerte abrazo.
El placer ha sido mío. Un abrazo, Luis.
Hasta luego. Suena la sintonía y eso nos quiere decir que ha llegado el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, cogemos una silla, nos aposentamos y nos preparamos para escuchar lo que nos van a contar con mucha atención. Esta semana, con todos nosotros, Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor de balonmano de cabecera de la Universidad de La Coruña. Juan, con sus aportaciones, nos introduce en cuestiones que muchas veces nos pasan desapercibidas en el día a día. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
Buenos días, buenos días desde Finisterrae. Aquí estamos una temporada más intentando aportar este granito de arena desde la ciencia en muchos casos y desde la experiencia que ya quedan los años desde la Universidad de La Coruña. Gracias Luis por contar una temporada más con mi presencia en tu programa. Esta mañana, mientras hacía un café, comentaba con mis hijos, jugadores de balonmano de alrededor de 20 años, si conocían a Javier García Cuesta y a Pablo Permuy Villanueva. Me sorprendió el desconocimiento que tenían de ambas personas y por su reciente fallecimiento me van a permitir que dedique este primer comentario de esta temporada a sus personas. En la historia reciente del balonmano español, la construcción de un ecosistema de alto rendimiento ha dependido tanto de entrenadores capaces de internacionalizar el juego como de árbitros y gestores que profesionalizaron la gobernanza y la aplicación de las reglas. Javier García Cuesta encarna el perfil de entrenador arquitecto global, capaz de diseñar programas, liderar selecciones de varios continentes e integrar ciencia del deporte y pedagogía. Mientras que Pablo Permuy Villanueva representa la revolución silenciosa del arbitraje, donde la excelencia técnica se acompaña de estandarización, formación, diálogo institucional. Diversas necrológicas y comunicados federativos resaltan su condición de referente y figura capital en sus respectivos ámbitos, lo que justifica una lectura conjunta de su legado ético, técnico y organizativo. Vamos con el primero de ellos, nuestro querido entrenador. Sabemos de sobras, a través de la Wikipedia o cualquier página, de cómo fue su legado como jugador y como entrenador. Saben que ha entrenado a Estados Unidos, España, Egipto, Portugal, Brasil. Creo que no ha quedado, salvo el continente asiático, que no contara con su sapiencia. Pero vamos a lo importante. El impacto de García Cuesta excede los palmarés. En Estados Unidos creó programas de residencia para selecciones femenina y masculina, profesionalizando la preparación y dejando un marco organizativo que siguió activo décadas después. Estos programas, junto con resultados de alto nivel, alimentaron el surgimiento de una cultura competitiva en un país periférico en este deporte, demostrando que el desarrollo estructural puede anticipar al rendimiento internacional. La prensa deportiva subraya su condición de pionero al ser el primer entrenador español que emprendió una carrera internacional de largo alcance, de Estados Unidos a África y Sudamérica, pasando por la élite europea. Esa itinerancia de alto rendimiento consolidó una identidad profesional basada en la adaptación táctica, la gestión del cambio generacional y el liderazgo pedagógico. Para jugadores y técnicos emergentes, García Cuesta ilustra que la innovación, la movilidad internacional y la capacidad formativa son variables estratégicas para sostener el éxito y diseminar el conocimiento más allá de las fronteras del propio sistema deportivo. Querido Pablo, estas son mis palabras para ti. Permuy dedicó 22 temporadas al arbitraje, alcanzando la condición de internacional IHF, dirigiendo partidos en 17 países. Fue pionero del arbitraje en pareja mixta con nuestra querida Cristina Fernández, un hito simbólico y operativo en la normalización de la participación de mujeres en equipos arbitrales de alto nivel. Tras su retirada, ejerció como presidente del Comité Gallego de Árbitros. Después iría a Madrid a dirigir el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Balonmano, donde impulsó reformas formativas y la estandarización de criterios, además de actuar como delegado IHF en grandes competiciones hasta el 2023. El liderazgo federativo y su papel de enlace internacional consolidan una cultura arbitral basada en la uniformidad, la coherencia y la pedagogía. Permuy demuestra que el arbitraje, a menudo invisible para el gran público, es un vector de calidad competitiva. Sin estándares claros, formación continua y estructuras de evaluación, ni el espectáculo ni la equidad del juego pueden sostenerse. Su ejemplo invita a los jóvenes a valorar la ética de la decisión, la comunicación bajo presión y la capacidad de servicio público como destrezas transferibles dentro y fuera de nuestro deporte. Por tanto, y como resumen, recordar a García Cuesta y a Permuy es reconocer que el rendimiento sostenible del balonmano español y su proyección internacional se apoya en liderazgos complementarios: el del entrenador diseñador de sistemas que multiplican contextos de aprendizaje y el del árbitro gestor que garantiza coherencia normativa, justicia y confianza en la competición. La condición de referente que ambos reciben en crónicas y comunicados no es un gesto retórico, sino la constatación de que la innovación táctica y la profesionalización arbitral son dos caras de la misma moneda, la calidad institucional del deporte. Gracias, queridos amigos, y que la tierra os sea leve.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. Aquí comienza el tramo de opinión más influyente y más importante del balonmano español, aunque ya sabéis, la tertulia que dicen que nadie escucha. Para empezar, dar las gracias a todos los oyentes. La semana pasada tuvimos en Twitter 16.000 entradas, se dice pronto. Hoy contamos con dos grandes amigos, dos grandes periodistas, Manuel Espadas de la Tribuna Ciudad Real y Fernando López Hervás de Movistar Plus. ¡Hola, Manuel!
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Y también Fernando. ¡Hola, Fernando!
¿Qué tal, compañeros?
Bueno, Manuel, a ver, vamos a empezar por lo fuerte. La Superglobe con el Barcelona, afortunadamente, tuvo que sufrir. Después de dos prórrogas se llevó el título, pero digo, afortunadamente ganó y se trae un dinerito que le viene muy bien a las maltrechas arcas del Barça. Un Barça que todos los años, bueno, pues de alguna manera reduce lo que es el presupuesto del club azulgrana, y eso se nota porque los jugadores, desgraciadamente, pues se van a otros equipos, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que tiene mucho mérito que, a pesar de esa reducción progresiva de su presupuesto y de su supuesto potencial deportivo, pues ahí sigue el Barça dando alegrías al balonmano español. Económicamente es importante para el club. Por prestigio y por luego cómputo para plazas europeas para nuestro balonmano también, y bueno, desde luego hay que darle enhorabuena y poner en valor eso, porque quizás aquí en la Liga Sobal evidentemente no se le valora ni ese sentido por la gran superioridad que siempre muestra y que sigue teniendo, sigue estando 2-3 peldaños por encima del resto. Pero en Europa, bueno, pues a pesar de esa disminución de su presupuesto, ese potencial económico, pues ahí sigue con los mejores. Luego ganará o no ganará títulos, pero yo creo que la verdad es que hay que aplaudir al equipo culé por estar, pues eso, plantando cara y jugando de tú a tú, pues a rivales del potencial, los alemanes de Magdeburgo, de Vespen, y bueno, desde luego, sin duda, una alegría para nuestro balonmano y hay que felicitarle.
Porque tú fíjate, Fernando, año tras año, bueno, pues se van jugadores del Barcelona a otros equipos. Precisamente yo creo que donde más se van es al Vespren, donde está ahí Xavi Pascual, que fue antiguo entrenador del Barcelona. Había hasta cuatro jugadores del Barcelona en el conjunto del Vespren, pero bueno, el Barcelona, lo digo, pierde jugadores, pero sigue teniendo un potencial importante y hay que contar con él.
Y un poco ha sido la venganza de los que se quedaban, ¿no? Porque, como bien decíais, los que se han ido ya, los que se van y los que se van a ir la próxima temporada, como el portero, que curiosamente antes de marcharse al Vespren el año que viene, pues yo creo que fue el gran artífice de esa victoria en un último minuto de la prórroga completamente loco, donde yo creo que todos los que vimos el partido prácticamente nos estábamos marchando ya de la sala de la televisión, porque yo se lo vi ganado al Vespren en el último ataque, en el penúltimo, pero fue un último minuto bueno, yo creo que lo más emocionante que hemos visto en el balonmano en los últimos meses, incluso años, una gran final que por la actuación de Nielsen, del portero, le dio el título al Barça. La verdad es que fue una final extraordinaria, y el Barça que creo que llevaba 5 años, ¿no? Sin ganar un título o 6 años sin ganar un título que yo creo que tenía muchas ganas de ganárselo, y sobre todo si puede ser al Vespren, que como bien decías, es el equipo que económicamente y a fuerza de talonario se está llevando a muchos jugadores, pues yo creo que les ha sabido un poco mejor, ¿no?
Oye, pero sacadme de dudas, muy buenas. Esto es una competición privada, ¿no?
Oficial, de la IHF.
¿Es oficial de la IHF? Sí. ¿Y se solapa con los calendarios nacionales?
Sí.
Pues no tiene mucho sentido.
Hombre, Hassan Mustafa, ya sabes que después de él, Dios. O Alá.
Sí. Sí, pero vamos a ver, que lo que quiero decir es que si fuera una competición privada tendría todavía mucho más delito, ¿no? Pero una competición oficial IHF, con el dinero que se tiene que estar ingresando porque el país organizador precisamente no está en la indigencia, me parece que repartir 350.000 euros más gastos al campeón, a mí me parece particularmente poco, viniendo de donde venimos.
Vamos a ver, es que venimos, te explico, es decir, venimos de donde se celebraba, que era en Arabia Saudí. Llegó mi primo Hassan Mustafa, que ya sabes que hace el egipcio en muchas cosas, y se lo llevó al Cairo, se lo llevó a Egipto. En Arabia Saudí, al campeón le pagaban 500.000 euros, es decir, 500.000 de euros. En Arabia se cobraba más. En Egipto, no me digas por qué, se lo han llevado, aunque te lo puedes imaginar, hacemos el egipcio, 350.000 para el campeón. ¿Por qué
sí,
se ha hecho?
Que a, lo mejor a lo mejor el canon sigue siendo el mismo, pero el reparto en premios es inferior y toda esa diferencia va a otro sitio. A mí lo que no me parece en medio serio es que condicione competiciones nacionales.
Hombre, yo no sé si haya algo verde, alguna chistorra, no sé, algo, no sé lo que habrá, ¿me entiendes? Pero vamos.
Alguna mordida, ¿no?
Efectivamente, es decir, a mí me huele muy mal que Arabia Saudí pagaba más dinero a los equipos, se lo llevan a Egipto, en Egipto cobran menos, pero claro, Egipto, el Cairo, Hassan Mustafa, yo qué sé, pues comerán chistorra, yo qué sé. Yo
toda la vida comiendo chorizo y ahora podemos de moda la chistorra.
Una duda que me generaba a mí, no recuerdo si años anteriores fue entre semana la final o en fin de semana, porque no lo recuerdo.
Yo creo, fíjate, Fernando, que lo han cambiado de tal forma, creo recordar, que las finales solían ser el fin de semana. Lo que pasa es que a lo mejor lo que comentaba Juan Carlos Amón
del calendario,
exacto.
Sí, sí, claro. O sea, que yo cuando vi la final el jueves me sorprendí y cada vez tengo peor memoria y digo, ¿y por qué años anteriores ha sido en fin de semana? Y digo, pues lo mismo, como bien decís, para meterlo con calzador, al final la final tuvo que ser el jueves, ¿sabes?
Ah, porque tú fíjate, es decir, juegan la final el miércoles, el Barcelona vuelve el jueves y disputa, menos mal que era con el Cangas, con todos mis respetos para el Cangas, y juega el sábado y tiene que jugar con el equipo B, juega con el Cangas la Liga Sobal. No sé si el Vespren tendría un partido similar de tranquilidad en la Liga Húngara. Pero claro, es decir, jugar un miércoles para luego jugar sábado y domingo la Liga, evidentemente, más el viaje, que no es un viaje fácil desde el Cairo, que tiene sus horitas bien a Hungría, bien a España, o bien a cualquier país europeo, pues bueno, pues todo esto es tema económico, no le demos la mayor vuelta.
No, pero sí, los que realmente aquí los únicos que pueden patalear son los clubes, y mientras ellos sigan tragando, pues claro, Imagino que la IHF para adelante con los faroles.
Bueno, ya sabéis que hay elecciones ahora a la IHF, el próximo mes de noviembre, quiero recordar.
Sí, a mí lo que me interesa es que haya candidatos, no elecciones.
Hombre, candidatos, ¿tú sabes quién se presenta candidato?
Uno va a haber seguro, ¿no?
¿Eh?
Uno va a haber seguro.
El primo de Matusalén, el de siempre.
Pues por eso digo que a mí lo que me interesa es que haya candidatos, que haya alternativas, que haya programas diferentes entre los que elegir. Pero claro, si luego los componentes de la asamblea de la IHF van con el voto en el bolsillo de casa, pues no adelantamos nada.
Hombre, lo único bueno de estas elecciones, lo único bueno es que Paco Blázquez va como candidato en el comité ejecutivo de la Federación Internacional de Balonmano, y yo estoy seguro que se va a meter ahí, ¿no? Luego, pues aparte de Hassan Mustafa, sí creo recordar que hay un candidato alemán, que fue el que estuvo gerente de la Asociación de Clubes Europeos. Creo que también hay otro candidato, no sé, es húngaro, pero vamos, se lo va a llevar de calle mi primo, el de Tutankamón. O sea, eso lo tengo más claro que el agua, así de claro. Y ya digo, Paco Blázquez, pues yo creo que es lo único bueno que se va a meter ahí, desgraciadamente, en la EHF, que sabéis que ha habido elecciones hace prácticamente un mes. Hemos perdido dos plazas, una en Balonmano Playa, otra también en el comité ejecutivo de la EHF, donde estaba pugnando David Barrufet, pero se ha llevado el gato al agua, pues Lofgren, el sueco que ya estaba, pues ha ganado y se lo ha llevado, ¿no? Y no había absolutamente nada que hacer. Por lo demás, oye, pues dos mujeres en la EHF, como Carmen Manchado y como también está Elena Borrás, que se han metido muy bien, que se conservan ahí en sus puestos y que por lo menos la representación femenina de España está dentro de la EHF. El Barcelona, estábamos hablando del partido con el Cangas, Manuel, con el B y arrasando también, 40 y tantos goles. Es decir, el Barcelona no juega la Liga Sobal con el B, el equipo B, porque no le da la gana.
Fíjate, y por eso cuando decís que la competición de la Super Bowl está metida con calzador y solapando calendarios nacionales, al Barcelona esto le da exactamente igual, porque es capaz de hacer esto y más. Está claro que la diferencia es enorme con el resto y bueno, pues es lo que tenemos. Sí es cierto que yo ahora que bueno que Caserío ya está compitiendo en Asobal y que estoy siguiendo un poco más de cerca la competición. Sí destaco algo que a lo mejor desde fuera no se veía tanto, que es que en Asobal no solamente hay dos escalones, uno con el Barcelona al margen y el resto, sino que se ve también que hay diferencias importantes con, digámoslo así, la zona noble, los equipos de la zona noble, al margen del Barça, claro, y el resto. Parece que no hay mucha opción a que equipos, pues eso, como Caserío, como Cuenca, como Nava, Guadalajara, Huesca, en fin, los que están ahí luchando por la permanencia o saben que van a luchar por la permanencia, parece que no tienen muchas opciones de dar sorpresas en pistas como las de León, como las de Irún, también Torlavega. Y bueno, pues eso hace un poco más atractiva esta Liga Asobal que evidentemente si ponemos solamente el foco en la lucha por el título y en el ese fútbol coordinado, pues se antoja bastante aburrida, pero creo que en esa otra faceta de buscar diversos niveles sí parece bastante interesante y sobre todo eso, yo creo que por lo que estamos viendo ya se van reagrupando los equipos dependiendo de sus respectivas aspiraciones. El campeón por su lado, aunque evidentemente ahora con ese partido aplazado pues no está líder, hay que aplaudir a Granollers que está llevándose ese honor de momento. Los que van a estar ahí luchando por el subcampeonato y las plazas de Europa y un amplio pelotón que va a intentar evitar esas dos últimas plazas.
Porque tú fíjate, Fernando, yo creo que si tú y yo fuéramos entrenadores del Barcelona y sabiendo que con el B ganas prácticamente la Liga Asobal, pues a lo mejor me pensaría, hombre, claro, siempre saldría gente a decir, no, es que esto es adulterar la competición, si no sales con los mejores, porque la Liga Asobal, la segunda mejor liga del mundo, que no se lo creen ni borrachos, pero bueno, saldría con el B en partidos, digamos, previos a encuentros importantes en la Champions, porque la verdadera competición del Barça es la Champions.
Sí, lo que pasa es que hay una dicotomía importante, yo lo veo muchas veces en competiciones, que hay entrenadores o equipos que es que quieren salir con todo, porque aunque sea a un nivel inferior y con equipos que evidentemente no son los de la Liga de Campeones de balonmano, pero un exceso de descanso también muchos entrenadores piensan que no es positivo. Es más, muchos equipos llegan mejor cuando tienen menos descanso, cuando tienen un nivel competitivo elevado, que cuando su liga, como es la Liga Española, pues no tiene el nivel que tiene la Liga Alemana o incluso la húngara, etcétera, etcétera. Y respecto a la Liga, pues completamente de acuerdo con lo que decía Manuel. Yo creo que, desgraciadamente, en los últimos años lo más interesante está del puesto número 8-9 para abajo. Estaba viendo ahora la clasificación, que ya tenemos, bueno, es el principio, ¿no? Pero tenemos ahí un sextuple empate o 7 equipos en la parte baja. Sabemos quién va a ganar el título. Europa, más o menos, también podríamos apostar claramente por quién se va a meter. Y cada año lo más interesante está abajo, saber qué equipos van a evitar el descenso. Y bueno, pues yo qué sé, que Ciudad Real y Alicante, que ya han puntuado, que son las dos novedades este año, que yo creo que son dos grandes plazas para intentar mantener, ¿no? Aunque tampoco diría que tiene que bajar, pero bueno, lo más interesante va a estar en la parte baja de la tabla, sin duda alguna.
Pero es que todo eso hay que añadir además que no nos engañemos, de los 16 equipos de la Liga Asobal, de los 15 rivales que tiene el Barça en la Liga, 13, no voy a decir tiran, pero no se esfuerzan al máximo contra el Barça. Es decir, plantean el partido de una forma, de un puño, como si fuera un simple trámite que hay que pasar, y si tengo uno tocado no lo voy a arriesgar, y si tengo...
Es más bien al revés de lo que decía, claro, Luis. O sea, el que pone el equipo B es el que juega contra el Barça, porque sabe que son puntos perdidos, sí.
Exactamente, es decir, es que todo eso condiciona mucho aquellos partidos en los que participa el Barça. Nos conformamos con competir, nos conformamos con no encajar una derrota humillante, y si eso nos va a permitir ahorrarnos efectivos y minutos de fatiga, y lo vamos a hacer. Es decir, no solamente el Barça utiliza el equipo B en esos partidos.
¿Y tú, Manuel?
Os voy a decir, una pequeña curiosidad. Nosotros hacíamos, cuando teníamos los derechos, hacíamos mucho al Barça fuera de casa, porque normalmente era una fiesta para el equipo donde iban, sobre todo si era un equipo que acababa de llegar a la competición, etcétera, etcétera. Siempre recuerdo Antequera, por ejemplo, que yo lo que viví en Antequera el año que subieron, fue 2 horas antes, ambiente, pues como si fuera un poco futbolero, ¿no? Ambiente fuera del pabellón, pabellón hasta la bandera, y sí que cuando iba a la tele había un plus de nunca mejor dicho, del equipo de casa, porque sabía que estaban las cámaras de Canal Plus, de Movistar Plus después, querían dar una buena imagen, y ahí sí que notabas que lo daban todo durante, hasta que se les acababa la gasolina, durante 30, 45 minutos, y después el Barça arrasado. Pero sí que el factor televisivo, cuando íbamos nosotros, yo notaba que era como un pequeño aliciente para el equipo que jugaba en casa. En ese caso no se dejaban los entrenadores a nadie en el banquillo, ¿sabes? Y además a los propios jugadores les gustaba y les interesaba dar una buena imagen porque era un escaparate frente al Barça cuando iba a la serie, ¿sabes?
Y tú, Manuel, ¿cómo ves al Barcelona esta temporada a pesar de los jugadores que se le han marchado? Ya no digo los que se lo van a ir el año que viene, pero los que se han marchado, han llegado gente joven, gente pues bien rodada en la Bundesliga, como Ian Barrufet, como Dani Fernández, pero ¿cómo ves al Barcelona esta temporada y sobre todo en Champions?
Pues es lo que te he comentado un poco antes. Quizás con los jugadores importantes que se han ido, con los que sabemos que se van a ir, está en ese periodo de transición de entreguerras que evidentemente tú como el Barça no se lo puede permitir en el sentido de bajar excesivamente su nivel competitivo. El examen de la Champions vendrá porque yo insisto que esta competición está diseñada de tal forma que en esta primera fase, pues hombre, aunque tú te miras con rivales que sabes que van a pelear por el título contigo, como le ha pasado ya al Barça con Magdeburgo, no son partidos decisivos. Los exámenes importantes se verán luego en los cruces y, por supuesto, en esa Final Four. Ahí es cuando habrá que examinar el potencial que está rediseñando Antonio Carlos Ortega y este Fútbol Club Barcelona, que como tú bien dices, está cambiando piezas, está rejuveneciendo algo la plantilla, aunque con jugadores de contrastada calidad, y siempre es una incógnita, sobre todo porque no tenemos ese termómetro en la Liga Sobal para saber realmente cómo está este Barcelona de cara a la gran cita o su gran objetivo. Además lo ha dicho su entrenador muchas veces, que es la Liga de Campeones, es que no le cabe otra. Entonces, yo ahora mismo pondría todavía una incógnita, pero de luego, visto lo visto y sobre todo con esa alegría que acaban de recibir en la Super Globe, en el Mundial de Clubes, pues de luego yo apostaría porque va a estar ahí otra vez. No sé si meterse en la Final Four, que espero que sí, compitiendo con los mejores. Ahora, poniendo siempre esa incógnita de saber cómo va a responder pues ante también el incremento del potencial deportivo de sus máximos rivales.
¿Y tú, Fernando, confías en que el Barcelona este año llegue a la Final Four o crees que le va a costar
pues
más?
Yo creo que va a sufrir más que otros años por las bajas o los jugadores. Sigue siendo un equipo top y lo ha demostrado en el Mundialito de Clubes a nivel mundial y a nivel continental. Pero el problema es lo que estabais comentando, que lo mismo en otras ligas, la liga francesa, la liga alemana, tienen partidos en sus ligas de nivel Champions. No digo que todos los partidos sean nivel Champions, pero tienen muchos enfrentamientos directos que son nivel Champions, y aquí en la Liga Española, desgraciadamente para el Barça, pues no los tiene. Entonces, esa capacidad competitiva de tener partidos duros, complicados, tal vez no en esta primera fase, pero sí cuando sean enfrentamientos directos o eliminatorios, pues lo mismo ese bagaje que no han tenido en la Liga Sobal y que se han tenido los equipos de la Liga Francesa o la Liga Alemana, pues les va a costar un poquito más. Pero vamos, yo creo que siempre hay que apostar por ellos en la final a cuatro, pero sí que creo que va a ser un poco más difícil que años anteriores.
Y tú, Manuel, ¿qué esperas este año que le están dando tanto bombo los directivos de la Liga Sobal, que si la segunda mejor liga del mundo, que si tal, que si igual, y no sé qué? ¿Qué esperas esta temporada? Porque yo pienso, es decir, que aunque hay grupetos, como bien haber dicho en la clasificación, pues con 2 puntos, con 4, la parte de arriba en la lucha por Europa, Yo creo que, desgraciadamente, o estamos igual o se ha vuelto a bajar un peldañito más, ¿eh?
Esa es la pregunta que nos hacemos siempre. Yo, insisto, yo por lo que he empezado a ver ahora, quizás estamos bajando peldaños de forma paulatina y acompasada como los baja el Fútbol Club Barcelona. Por lo menos en cuanto a los equipos de clase media-baja, con todos los respetos, que lo sabemos y sus directivos lo dicen, que cada año los presupuestos son más ajustados, cada año tienen que hacer más malabarismos económicos y financieros para que el proyecto sea viable. Y claro, eso al final siempre repercute en lo deportivo. Quizás estemos dando pasitos hacia atrás y bueno, pues eso al final, la igualdad va a seguir existiendo, calidad quizás un poquito menos, pero luego por emoción no va a ser, porque como decía antes, sí, ahí se están formando esos un grupo de equipos que sabemos que van a estar arriba peleando por el subcampeonato y Europa, son equipos que en casa no se van a dejar sorprender por los que están luchando, por los que van a luchar por no descender, pero sí cuando juegan a domicilio, pues son equipos que van a tener que darlo todo para evitar y para compensar ese ímpetu de los de abajo, de los modestos, que están deseando arañar puntos, y más sobre todo en el caso de los que acaban de llegar a la categoría, como es el caso Alicante o el propio Caserío, pues cada vez que su calendario le enfrente, sobre todo en casa, con rivales como Vidasoa, como Ademar o como el Barça, pues evidentemente tendrán un extra de motivación.
Yo en la flotilla de la Liga Ibérica tengo sitio todavía en el barco, ¿eh?
Pues ten cuidado, no te arrastren de los pelos.
No, vamos a ver, yo es que me decís que es un sueño que tengo yo y que es inviable, yo creo que podría ser la solución.
No sé, oye, sí, Fernando.
Respecto a lo que estabais comentando, me acuerdo unas palabras de Julio Fisch, un crack donde los hay, sobre todo cuando hablabas con él, hacías una entrevista, y él te decía hace unos años, y es que en esta liga seguiría siendo el máximo goleador. Entonces, la situación que estáis comentando, lo único positivo que veo yo es que es cierto que hay muchos jugadores nacionales que en su vida hubieran pensado, seguramente hubieran debutado en la Liga Sobal, y ahora por estas circunstancias pues pueden hacerlo, y bueno, pues los jugadores nacionales tienen una oportunidad que cuando la liga era mucho más potente y venían jugadores extranjeros, etcétera, etcétera, pues no lo tenían. Yo cuando estaba más al tanto y cuando teníamos los derechos, siempre buscaba dos cosas, presupuestos, y veía muchas veces que el último presupuesto de la liga francesa estaba al unísono como en el segundo o tercer presupuesto de la liga española, y después siempre hacía una cuenta de cuántos jugadores exportábamos y cuántos jugadores importábamos. Mientras exportemos jugadores, la liga española está perdiendo calidad, eso resulta bastante evidente. Yo creo que seguimos siendo una liga ahora exportadora de talento en todos los sentidos, entrenadores, jugadores, y puede que sí, que cada año haya un peldaño, o estemos un peldaño más abajo, y eso lo único positivo es que puede que haya jugadores nacionales que tengan oportunidades que antes no tendrían.
Una curiosidad, Manuel, ¿se sabe qué presupuesto tiene Caserío para esta temporada o no lo han dicho?
Pues aproximadamente unos 350.000 euros, 400.000 euros.
Vale, bueno, vamos a ser generosos. Te digo por qué, vamos a ser generosos, 400.000 euros, vale. Hay 16 equipos en Asobal. Digamos que el Barcelona tiene en torno a 8, el Vidasoa puede tener 1,5 millones largo, Ademar 1 millón siendo generoso, siendo generoso, estoy muy, tirando
muy
por arriba.
Muy generoso, ¿eh?
Claro. Cuando haces esa suma y ves el informe que pasa la liga profesional, esa sí es profesional, no la nuestra, liga profesional francesa, y ves que la suma total, además, te lo detallan absolutamente todo, cosa que no hay transparencia en la Liga Sobal ni de ningún presupuesto. 93 millones de presupuesto tienen este año los 16 equipos de la Liga de Francia. ¿Qué os parece?
Pues lo que, estaba diciendo yo, que yo veía siempre presupuestos de la Liga Francesa, porque sí que salían publicados, y comparaba, ahora no lo hago, y comparaba con la Liga Española, y es que el equipo que estaba por descender de la Liga Francesa tenía el segundo mejor presupuesto de España.
Exacto, así era. Exacto. Y sigue siendo así, ¿eh? Y sigue siendo así.
Sí, por eso te voy a decir. Yo hacía simplemente para saber dónde estábamos y tal, pues eso, jugadores que exportábamos y los que llegaban a la Liga. Pues y después hacía esa comparativa de presupuestos y evidentemente la Liga Francesa en ese sentido nos pasa por todas partes.
Y yo lanzo una pregunta, ¿por qué la Liga Francesa, siendo profesional, hace público todos los números, absolutamente todo, patrocinadores, entrada, sponsor, merchandising, etcétera, etcétera, todo, equipo por equipo, ¿por qué lo hacen público y la Liga Sobal no lo hace?
Pues a lo mejor en la estructura del gobierno francés hay algún, que no lo sé, algún acuerdo que les obligue a obrar con esa transparencia.
Porque si somos profesionales, lo mismo que la Liga Francesa, deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Digo yo.
A lo mejor allí sobran menos chistorras que por aquí. Por
seguro, España. Seguro. El problema son las chistorras, pero la culpa de todo esto la tiene Chema, que no nos invita a comer chistorras.
Claro. Eso es en Navarra.
En el Laurel,
aquí tengo chorizo. Chorizo.
Pues, hay mucho chorizo, pero el problema es que no hay pan para tanto chorizo.
Yo solo os digo que la Asociación Nacional de Fabricantes de Chistorras no tienen dinero para agradecer el fin de semana que han pasado su producto.
Y el que les queda. Bueno, vamos terminando. Manuel, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Un abrazo. Hasta otra. Adiós.
Y a ti, Fernando. Nos escuchamos otro día. Un fuerte abrazo.
Cuidado con el aperitivo, que os veo muy fuertes, ¿eh? Adiós.
Venga, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Bárbaros, quinto, 6 años después, el Barça se proclama campeón del mundo de clubes. Un título que le faltaba a Antonio Carlos Ortega como entrenador y es el sexto de los azulgrana. Una final resuelta tras dos prórrogas, con un Nielsen tremendo en la portería con 27 paradas, querido. El Barcelona además se llevó un premio en metálico de 350.000 euros. Vamos, por buen camino, otro año más.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Feliz semana, hasta el lunes.
Igualmente. Chema, nos escuchamos la semana que viene, un abrazo.
Almuerzo ahora mismo una chistorrita por vosotros.
Venga, eso, venga. Ahí en la zona de Laurel con un buen Benito, ¿eh?
Venga,
un abrazo, hasta la semana que viene. Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días, próximo lunes, aquí en De Rosca, nuevo programa donde os traeremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!